Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La que fuera portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, acusa a la cúpula socialista de conocer desde hace mucho tiempo el caso Koldo, por el que se investiga al que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos de cobrar comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia. Aquí en Herrera en COPE, la hoy eurodiputada de Ciudadanos ha subrayado que solo así se explica que quien fuera ministro y secretario de organización del PSOE dejase los dos cargos de la noche a la mañana y sin explicación, Javier López Tofiño.
Un caso de corrupción terrible, dice Rodríguez, que fue una de las primeras voces que se alzó contra el devenir de Sánchez. Y es que la exportavoz socialista en el Congreso apoyó en las primarias a Eduardo Madina en contra del hoy presidente, al que acusa de haber polarizado al PSOE ya desde aquel proceso, en el año 2017, en el que Koldo García ejercía como custodio de los avales del propio Pedro Sánchez.
Koldo era muy conocido, o tenía, o tuvo en su momento, expedientes de expulsión abiertos, cerrados, no, nunca tramitados. Que se opte por un personaje de estas características para ser custodio de los avales, pues yo creo que dice mucho de ese ánimo que desde el principio estuvo presente de enfrentamiento, de polarización, amedrantarnos.
Apunta Rodríguez que si un caso de supuesta corrupción que afecta a un gobierno siempre es gravísimo, en este caso más aún porque hablamos de un ejecutivo dispuesto, ha dicho, a vulnerar la legislación en referencia a la amnistía.
Primeros compases del Mobile World Congress, el Congreso Mundial de Móviles que a esta hora arranca en Barcelona, una cita que acaba de inaugurar el Rey y por la que en los próximos días se espera que pasen 95.000 personas y que deje un impacto económico de 350 millones de euros para la capital catalana. Sin embargo, aquí en Herrera en COPE esta mañana el economista Marc Vidal ha alertado de los riesgos de que este cónclave no sea aprovechado para algo más allá de estas cifras.
A Barcelona aún le queda una asignatura pendiente, lograr que se genere un verdadero centro industrial del sector. Ahora mismo eso no es así y corre el peligro que solo se hable de los millones que dejan los congresistas en lugar de los miles de empleos de la industria tecnológica que se desarrollan a partir del mobile.
Un centenar de tractores regresan este lunes al centro de Madrid, coincidiendo con la celebración del Consejo de Agricultura en Bruselas. A la capital comunitaria, precisamente, han vuelto también los tractores que se manifiestan en este momento frente a las instituciones europeas. Tres semanas consecutivas de protestas que, sin embargo, no han arrojado ninguna solución. Y a Valencia viajarán esta tarde los Reyes para reunirse con los afectados del incendio en el edificio del Campanar, que ha causado la muerte de 10 personas. 400 vecinos del inmueble esperan en hoteles y casas de familiares a ser realojados en el edificio que el ayuntamiento está acondicionando a toda velocidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Modric rescata la victoria para el Real Madrid, que consolida su liderato en la Liga. Bruno Casar.
Sí, el croata salió en el minuto 75 y tan solo tardó unos minutos en ver puerta para darle la victoria al Real Madrid 1-0 sobre el Sevilla, con la que se asientan en el liderato manteniendo esa renta de 8 puntos sobre el FC Barcelona y 9 sobre el Girona, que esta noche podría recortarla en el partido que cierra la jornada a las 9 en tiempo de juego ante el Rayo Vallecano. Una renta que en el Real Madrid son conscientes de que es amplia, pero no quieren confiarse, habla precisamente Luka Modric.
Sabíamos que no nos podía escapar hoy 3 puntos porque Barcelona se acercó bastante y no queríamos permitir, y esta insistencia todo el partido al final ha dado fruto. 3 puntos muy, muy importantes para esta liga.
Con ese orden en la clasificación, el Atlético de Madrid a 13 puntos del líder cierra puestos de Liga de Campeones. Athletic Club y Betis se reparten ahora puestos europeos, seguidos de la Real Sociedad. Precisamente el Athletic y el Atlético de Madrid ya centran sus esfuerzos en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, que van a disputar el jueves. Eso sí, el primer finalista lo vamos a conocer mañana, Real Sociedad Mallorca, que trae un 0-0 del partido de ida.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el Baño Baratos. Mejora la situación de las carreteras, aunque seguimos con algo de tráfico lento en la Gran Canaria 1, entre el polígono de Ginamar hasta el enlace de Telde, sentido sur. El gobierno de Canarias mantiene además la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago por el fuerte oleaje que sigue dejando sustos en el mar. Y el Cabildo de Gran Canaria estudia de llevar a la Fiscalía el atentado medioambiental ocurrido este fin de semana en Maspalomas, donde decenas de personas comenzaron a excavar con palas en las dunas en busca de 1.000 euros que había escondido un influencer dentro de una acción promocional excepcional de un concierto. El consejero de Medio Ambiente tilda de surrealista lo ocurrido, recordando que la reserva natural está perfectamente señalizada con las limitaciones de uso del espacio. Y la noche nos deja dos atendidos por un incendio en un piso del barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de una mujer por inhalación de polvo de extintor y crisis de ansiedad, al igual que un hombre también con crisis de ansiedad, fueron trasladados al centro de salud de Barrio Atlántico. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
El centro comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Kit & Nits. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nits y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión, terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Llegan los días sin IVA en sofás, colchones y muebles, del 23 al 27 de febrero. Te esperamos en Conforama La Orotava, Molinos de Gofio 2, Conforama.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
Textiles Sur. Los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Este lunes 26 de febrero, Herrera en COPE Tenerife desde Santiago del Teide, con motivo del 20 aniversario del complejo deportivo Pancracio Socas. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán toda la actualidad y lo más destacado de un referente en la comunidad de habitantes de Santiago del Teide. Lunes 26 de febrero, Herrera en COPE Tenerife, desde Santiago del Teide, por el 20 aniversario de la inauguración del complejo deportivo Pancracio Socas, con la colaboración del Ayuntamiento de Santiago del Teide, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tiempo de análisis. Hoy nos acompaña Jonathan Martín, que es diputado de Coalición Canaria. Jonathan, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Está también con nosotros Tamara Raya, diputada del Partido Socialista. Tamara, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Jesús Ramos es diputado de la Agrupación Socialista Gomera. Buenos días, Jesús.
Hola, muy buenos días.
Esther González es diputada de Nueva Canarias. Buenos días, Esther.
Ayer.
Y Sonsoles Martín, diputada del Partido Popular. Sonsoles, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a comenzar con todo lo que está pasando en torno al el caso Ábalos. De momento Koldo, pero ya hay quien apunta a Ábalos. Están pidiéndole la dimisión desde el Partido Socialista. Incluso escuchábamos a un contundente Pedro Sánchez este fin de semana decir eso de que caiga quien caiga y quien la hace la paga. Sin embargo, Ábalos quiere seguir en su puesto y amenaza con tirar de la toalla. Así hablaba este fin de semana.
¿Usted se ha llevado comisiones, sí o no?
No, en absoluto, perdone. Es que además me importa eso mucho. Porque si algo yo no he hecho es lucrarme.
¿Usted no se ha lucrado?
No, yo no me he comprado ningún piso en Chamberí que vale más de un millón. Yo tengo el mismo piso en Valencia desde el año 87. Y mis vecinos aún casi se extrañan de que siga viviendo ahí. Y aquí en Madrid estoy de alquiler. Eso es como yo vivo. Y llevo toda la vida en política. Otros llevan menos tiempo que yo y tienen un gran patrimonio.
Bueno, un piso en Chamberí de más de un millón de euros. ¿De quién será ese piso en Chamberí al que apunta José Luis Ábalos? Hoy revela la provincia que la trama de Coldo logró el 25% de sus ingresos por mascarilla en Canarias, con lo cual pues aquí se le puso alfombra roja a esta empresa para que nos surtiera de mascarillas con un montante de 12,2 millones de euros. Jordan, ¿qué te parece lo que está ocurriendo en torno a este caso Coldo?
Pues deleznable, porque hay que retrotraernos al contexto en el que estábamos, ¿no? Con 800 personas muriendo diarios y otros haciendo negocio de la necesidad de la gente, ¿no? Y eso es que ya es, si el caso Tito Berni ya era de película de torrente asqueroso, permítanme la expresión, es que ya este sube un poquito el nivel, ¿no? Y más allá de quién lo ejecute o quién no, es una cosa deleznable y sí que hay que, con luz y taquígrafos, verificar hasta el último céntimo, de dónde vino, quién propuso esa empresa, quiénes la contrataron y sobre todo si esas mascarillas que llegaron son las que están ahora en los almacenes de los hospitales porque están inservibles o si se pudieron utilizar.
¿Ustedes creen que en el gobierno de Canarias se vean algo?
Pues hay que investigar a ver si sabían algo. Desde luego que alguien conoció a la empresa, alguien decidió contratarla, ¿no? Porque una empresa que surge de la nada y de repente le facturan pues millones de 53 millones de euros, creo que facturó en todo el estado, el 25% en Canarias, pues alguien la tuvo que traer aquí, ¿no? Mm.
Tamara.
Bueno, yo opino en la misma línea que se ha pronunciado el partido, ¿no? Yo creo que ante cualquier sospecha de un caso de corrupción, ante una detención, hay que ser implacable. Yo creo que si hay un partido, y creo que ahí sí es verdad que nos diferenciamos del resto, fuimos los primeros en sacar un código ético, un código de conductas éticas. En el Partido Socialista, en cuanto había una apertura de juicio oral, estaba absolutamente suspendido. Y hay que depurar responsabilidades hasta el último responsable. Este señor era un asesor. Ábalos, es verdad que no está imputado ni que está investigado, pero es cierto que en el momento en el que estamos intentando que en la política sea lo más transparente y huya totalmente de los escándalos de corrupción, pues él va a tener que tomar una decisión, porque sí es verdad que hay una responsabilidad, aunque no sea imputable, y es que este señor era su asesor.
Sí, sí, sí.
Entonces, evidentemente...
Bueno, algo más que asesor, ¿no? Una especie de sombra que le llevaba los tres sobritos con los que pagó...
Sí, pero mira, yo creo que también debemos de poner un freno por parte de los políticos y por parte de los medios de comunicación de no actuar de jueces, ¿no? Nosotros creo que no estamos aquí para condenar a nadie. Eso lo tiene que hacer la justicia y, en todo caso, tenemos que colaborar con la justicia para que depure todo tipo de responsabilidad. Pero hay una responsabilidad que es ética, que es que esa persona tú la has puesto y evidentemente se ha demostrado, porque está detenido, porque fue detenido, que su conducta se lucró en un momento en que era muy complicado. Y es verdad que las comunidades autónomas lo pasaron muy mal para adquirir mascarillas, porque aquello parecía un mercado de lo contaba Pedro Martín hace unos minutos en esta en esta casa, ¿no? Que incluso antes de que despegara el avión había ofertas, ¿no? Y partiendo de la base que era un momento complicado, que muchas empresas que no se dedicaban a eso, de repente se convirtieron en surtidores de mascarillas. Hay que analizar, hay que investigar y hay que depurar.
¿Ábalos, por tanto, debe dimitir?
Ábalos tiene que tomar una decisión que es personal, el acta es suya, pero yo creo que el camino se lo está mostrando el propio partido. Y a veces, por responsabilidad, porque esto no es tuyo, porque puede llegar a ser injusto, porque hemos tenido todos en todas las formaciones políticas compañeros que se han visto forzados a dimitir y que luego la cosa ha quedado en nada. Y eso nadie luego lo compensa, ¿no? Ese daño que se le hace a la persona lo compensa, pero es que estamos en un momento en que no solo hay que serlo, sino que parecerlo.
Jesús, ¿a ti qué te parece?
Pues la verdad que triste que mientras había gente falleciendo, había pues una necesidad acuciante por buscar material sanitario para poder salvar vidas, habían otros que estaban pensando cómo lucrarse. O sea, por tanto, me parece una situación triste. Lamentablemente hay seres humanos que son de esta forma. y yo creo que tampoco ayuda muchísimo pues las palabras del exministro de Ábalos sugiriendo que son otros los corruptos. Yo creo que eso no ayuda en nada a la política. Yo creo que uno se tiene que centrar en demostrar su inocencia en vez de estar culpando a otros o dejando caer alguna duda. Creo que el Partido Socialista está actuando perfectamente como debe hacerlo. Ahora está todo en manos de la Fiscalía. Lo que hay que dejar es actuar a la ley y que se llegue pues a las conclusiones que tengan que llegar y quien tenga que pagar que lo pague. Yo creo que es correcto la posición tanto del gobierno saliente, en este caso de Ángel Víctor Torres, pues mostrando toda su plena colaboración para esclarecer los hechos, así como del actual presidente Fernando Clavijo, donde también pone pues toda la predisposición para aclarar este asunto. Yo creo que es lo que debemos hacer. Creo que este tipo de situaciones no tienen cabida en la política y creo que hay que ser contundentes contra estos hechos.
Bueno, Esther, por los datos que leemos hoy, el gobierno de Canarias ha puesto fuerte por esta empresa, ¿no?
Sí, al parecer pues un 25% del negocio de la empresa pues aquí en Canarias. No sé realmente cuánto es el 25% del negocio de la empresa, pero bueno, vamos a ver, yo creo que hay que contextualizar la situación e independientemente de que me parezca vergonzoso, que como todos los casos de corrupción más en los que se produjeron durante el COVID, que hay personas que se lucraron ilegalmente en un momento donde la gente moría, pues lo que sí está claro es que la situación era que las empresas dedicadas al ramo no tenían mascarillas, lo que había que tener de alguien que tuviera contactos en China para traer las mascarillas de China y, como bien dijo antes Tamara, el mercadeo que se produjo en esa situación, ¿no? Si esta empresa, independientemente del señor Colbe, de las comisiones del señor Colbe, si esta empresa servía mascarillas, que era lo que se necesitaba, a mí no me parece, siempre y cuando, y digo la objetividad, lo que hay detrás eso lo desconozco y de luego lo repudio, pero sí. Lo que sí tengo claro es que no me parece anormal que pues si esta empresa suministraba y aquí se necesitaba lo que se necesitaba, pues yo creo que era perfecto. La cuestión es lo que había detrás.
Esa es la gran pregunta, ¿no?, que se le hacía antes a Jonathan, si se sabía algo, ¿no? Porque, claro, ante la llamada, ante la insistencia para que se le comprara esta empresa, pues a lo mejor alguien podía haber sospechado de que había algo raro aquí. Son Soles.
Bueno, yo, además de estar de acuerdo con todo lo que están comentando los compañeros en cuanto a la tolerancia cero a la corrupción, que me parece lamentable y que hay que decirlo con contundencia, creo que tenemos que contextualizar quién era el ministro Ábalos. Y para recordar todos quién era el ministro Ábalos, pues él ocupaba el papel dentro del organigrama del Partido Socialista y dentro de Moncloa de Santos Cerdán, que es la persona ahora, la mano derecha del presidente Sánchez. Claro, si a ti te llama el número 3 del partido y te dice que tienes que ir por un camino, pues habrá que plantearse el porqué. Y yo tengo que decir que aquí el Partido Socialista en Canarias pues tiene que decir mucho más de lo que está diciendo, porque que un 25% de los ingresos de esa empresa pues hayan sido conseguidos del dinero de todos los canarios y de las canarias, exactamente 12,2 millones de euros en adjudicaciones, bueno, yo creo que es una cantidad digna para hacer algo más. Y el Partido Socialista, la actitud que está tomando es una actitud pasiva, porque realmente lo único que está haciendo es hablar. ¿Qué actuaciones se ha hecho desde el Partido Socialista para atajar este caso que parece que le toca de lleno? Cero. Hablar en mítines. Simplemente ha dicho pues lo que estamos repitiendo nosotros ahora. Porque realmente he leído esta mañana en algún periódico que incluso familiares de este señor, que vaya por delante todo mi presunción de inocencia a todo lo que está ocurriendo, que los jueces están investigando, pues siguen todavía vinculados al Ministerio de Transporte. Y hay que decir que Ángel Víctor Torres fue presidente del gobierno de Canarias, igual que Armengol fue presidenta del gobierno de Baleares. Son personas que tienen responsabilidad y que tendrán que decir algo más de lo que han dicho, y que en Canarias además pues esto roza con el caso del Tito Berni. y que en Canarias gobernaba el Partido Socialista con Nueva Canarias y Podemos. Por tanto, está claro que se espera algo más. Yo personalmente creo que esta es la punta del iceberg, que vamos a empezar ahora a conocer cosas que nos van a avergonzar a todos y que, por supuesto, todo el peso de la ley tiene que caer encima de las personas que utilizaron esa etapa tan triste de la vida de los españoles para aprovecharse y lucrarse a nivel personal.
Tamara, dice Sonsoles que esperan más de ustedes, de los socialistas.
Sí, resulta extremadamente llamativo que el Partido Popular diga que espera algo más del Partido Socialista, porque si hay alguien que ha sido tajante con todos los casos de corrupción, incluso de sospecha de corrupción, ha sido el Partido Socialista. Todo lo contrario de lo que ha hecho el Partido Popular en este país. Bueno, no quiero ir permanentemente al pasado, pero ahí está el caso, la trama Gürtel, y además mantienen imputados a muchos políticos del Partido Popular prácticamente hasta que son condenados por la justicia. O sea, lecciones de lo que tiene que hacer el Partido Socialista a cuando hay una sospecha, porque vuelvo a incidir, Ábalos no está imputado, ni siquiera está investigado, y nombraba el caso de Juan Bernardo Fuentes, pues evidentemente ese saltó la noticia y esa misma tarde entregó el acta. Y eso de estar lanzando de manera velada sospechas a terceros, a santos, al otro, eso es muy peligroso. Y cuidado, cuidado con que nos convirtamos todos en justicieros, porque flaco favor nos estamos haciendo a nosotros mismos. Hay que dejar actuar a la justicia, hay que colaborar con la justicia y hay que depurar responsabilidades desde el primero hasta el último. Y ahí creo que nosotros, en nuestro andar, hemos demostrado la contundencia ante esta actuación. Otra cosa es que Ábalos, que es dueño de su propia acta, tarde más, tarde menos, decida o no decida. Pero evidentemente el Partido Socialista se ha pronunciado ya. Que aquí no hay dudas. El presidente del gobierno, la vicesecretaria general, aquí ha salido todo Cristo bendito a enseñarle la puerta.
A Ábalos está claro, Tamara, que le está costando tomar la decisión. Ustedes están empujando ahí, pero le está costando, y además amenaza con contar algunas cosas, porque el tonito ese del piso de Chamberí, a saber de quién es este piso de Chamberí.
Bueno, yo no sé de quién es el piso de Chamberí. Seguro que mío no es, pero sí que te puedo asegurar que Ábalos, incluso se está intentando del cese de ministro. Cuando cesaron a Ábalos de ministro, cesaron a una parranda tremenda de ministro.
Sí, sí.
Y además que no se enteró,
siendo
además,
el secretario de organización,
efectivamente,
se enteró el mismo día.
O sea que están intentando vincular una cosa con la otra y creo que no tiene nada que ver.
Vamos a cambiar. Bueno, vamos a cambiar. Sí, perdón. Sonsoles, venga.
No, yo
venga,
estoy en la isla de enfrente, me cuesta un poco intervenir, ¿no?
Pero usted tiene el micro abierto, sé que habla usted cuando quiera.
Pero bueno, que por respeto también a las personas que están hablando, ¿no? Yo la verdad que no pretendo darle lecciones a nadie, tampoco pretendo que me las den a mí. Cuando yo estaba nombrando a Santos Cerdán, debe ser que me he explicado mal. Yo lo que quería decir es que Ábalos en aquel momento ocupaba exactamente el mismo papel que Santos Cerdán ahora. Quiero decir, en aquel momento era una persona de mucha influencia y peso político dentro del Partido Socialista. No creo que eso sea una acusación velada absolutamente de nada.
Pero Ábalos, si no, a Ábalos si no lo cesaron de secretario de organización, dimitió él a voluntad propia.
Pero sí es verdad, que una persona con tanto poder dentro del Partido Socialista de Moncloa, que esté involucrada, no he dicho en primera persona, porque lo primero que he dicho, si me han escuchado, es que vaya por delante la presunción de inocencia a todas y a cada una de las personas que están actualmente nombradas. Es una persona que tenía mucho peso político, y así fue, porque fue la persona que parece ser que recomendó que esta empresa pues pudiera suministrar mascarillas al resto del país. Y por tanto, algo tendrá que hacer el Partido Socialista, hacer, que es diferente a decir, y evidentemente yo creo que si vamos a mirar para atrás, pues también podemos sacar el caso de los ERE de Andalucía. No es el caso. Yo creo que hay que mirar para adelante, y para justicieros y personas que quieren involucrarse y decirle a los jueces lo que tienen que hacer, pues mire, para eso sí que no da lecciones el señor Sánchez cada vez que se le antoja.
Bueno, cambio de tema.
Soles, perdón, una cosita, Mayer, nada más, que sí me gustaría que Soles me aclarara o nos aclarara cuando habla de que el Partido Socialista no solo tiene que hablar, sino tiene que hacer. Y yo me pregunto, es un tema que está judicializado, ¿qué es lo que puede hacer el PSOE, por curiosidad?
Pues mire, yo personalmente no lo sé porque no milito en el Partido Socialista. Si quieres te digo lo que hacemos en el Partido Popular, pero sí es verdad que no se puede...
O sea, no hacen nada.
Por ejemplo, no votar a comisiones parlamentarias de investigación como hicieron la legislatura pasada, ¿no? Me refiero al PSOE y Nueva Canarias.
Ahí va yo llegar. Bueno, sí, que en la legislatura pasada, cuando gobernaba la coalición cuando gobernaba el Partido Socialista con Nueva Canarias y Podemos, se pidió por parte de Coalición Canaria y del Partido Popular que se fuera transparente con lo que había ocurrido con el caso Mascarilla y que se hiciera una comisión de investigación en el Parlamento, y evidentemente tanto el Partido Socialista como Nueva Canarias y Podemos se negaron.
Ni pues se debatió en el Parlamento.
Esas son cuestiones que indican la manera de proceder y qué se quiere ocultar y qué no. Y es sencillo, simplemente si no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder, se puede hacer. Y por cierto, a lo que yo también me refería es, una cosa es actuar y otra cosa es hablar. Si tú tienes personas vinculadas del Partido Socialista que aparece que están en esa trama, alguna decisión tendrás que tomar, porque llenar titulares de prensa y decir, esto está mal, contundencia cero, y no cesar a nadie, no pedirle explicaciones a nadie, no actuar para nada, no lo sé, igual lo vemos en los próximos días. Pero sí entiendo que hay una diferencia entre actuar y hablar. Y evidentemente yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer.
Es que al señor Ábalos no se le puede cesar, porque no se le puede quitar el acta, no tienes nada de qué cesarlo. No tienes nada de qué cesarlo.
Ahí voy.
Y no está investigado ni está imputado. Vamos.
Que deje el acta, pero la dejará él si quiere.
No vengas a decir que se ha actuado con contundencia. Se ha hablado con contundencia, pero no se ha actuado.
Pero vamos a ver, es que todos mis respetos. Una pistola en el pecho para que deje el acta. Yo que eso no lo veo. Y si quiero aclarar un tema con respecto a la comisión de investigación.
¿Existe una diferencia entre actuar y hablar? ¿Existe una diferencia entre actuar y hablar?
Hay una diferencia entre actuar y hablar. Ahora, yo lo que te he preguntado, dime en qué puedan actuar más allá de lo que ha actuado el Partido Socialista en decirle o plantearle al señor Ábalos que deje el acta.
Por ejemplo, en cada uno de los parlamentos donde se encuentra esta cuestión en tela de juicio, por ejemplo, no se lo he escuchado decir a nadie. Por ejemplo, te podría poner otros, pero por ejemplo, esa es una buena manera de abrir las puertas y las ventanas y que haya transparencia.
Bueno, veremos también lo que dice el presidente del Gobierno de Canarias, ¿no? Porque ustedes plantearon una comisión de investigación y esta mañana el señor Clavijo no aclaró si la iba a apoyar o no. Dijo que ya veremos. Entonces, yo creo que
y sí lo hemos hecho, y también lo ha hecho el señor Clavijo, es pedirle a todas las consejerías involucradas en este caso
abrir una investigación
que investiguen interna. Y una vez estén todos los datos encima de la mesa, se tomarán decisiones. Pero ya está la investigación abierta, cosa que no se ha hecho ni se hizo en otro momento y que no se quiere hacer ahora, porque es muy sencillo que desde el Partido Socialista a nivel nacional se proponga lo mismo y no se ha dicho. Ni se ha hecho.
Bueno, cambio de tema, ahora sí.
Perdón, no, Mayer, ahora sí no, porque...
Están animados hoy, ¿eh?
Intentando hablar y no me dejaban. Cuando hicieron alusión, y lo digo por alusión, porque creo que de los que nombraron, bueno, estaba Jesús y estaba yo en el Parlamento. La legislatura pasada, cuando se pidió la comisión de investigación, votamos que no por una razón y además la explicamos, porque es un tema que está judicializado y entendíamos que los circos no eran necesarios. O sea, un tema que está judicializado. ¿Qué más? ¿Quién más puede investigar? ¿Quién mejor puede investigar? Que además es quien determina y condena, que un juzgado, algo que está judicializado. ¿Qué sentido tenía ponernos a hacer un circo mediático cuando será la justicia quien determine?
Pero es que una comisión parlamentaria no es un circo mediático, perdón. Una comisión el circo mediático lo puede generar o no, pero no tiene por qué ser una comisión parlamentaria un circo mediático. O sea, quien nada debe, nada teme.
Hombre, perdona, nosotros planteamos el circo mediático que Coalición y el PP montaron con un proyecto de informe que fue filtrado y que además nunca llegó a ser aprobado. Solo con eso, el circo mediático que montó, pues me dirán ustedes si no era el tratamiento de que iba a ser el circo mediático. Entonces,
hablando de circo mediático, después de lo que vivió el presidente Clavijo con el no caso Grúas, vamos a hablar de circo mediático, tenemos
perdona,
para
perdona, el, insisto, el presidente Clavijo fue él directamente el que decidió pedir a petición propia intervenir en el Parlamento para hablar con el
pero él no montó el circo mediático, que estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es ir al órgano legislativo y otra cosa es lo paralelo.
No se pidió comisión de investigación por el caso Grúas tampoco. O sea, ustedes tienen una forma de ver las cosas y nosotros tenemos otra. No pedimos ni para un caso ni para el otro.
No, quería tocar el tema de lo de la emergencia hídrica, pero paso directamente a preguntárselos, ¿no? Porque hemos visto que el Cabildo va a aprobar esa emergencia hídrica, pero ha dicho el líder de la oposición, Pedro Martín, en nuestros micrófonos, que él apuesta más por un plan de choque para realizar las obras de emergencia. ¿Cómo lo ven ustedes, Jonathan?
Vamos a ver, se ha explicado por parte del Cabildo, además se ha metido una nota de prensa donde está, y además el acuerdo segundo lo deja claro. A mí lo que me parece peligroso es que alguien como Pedro Martín, que ha sido presidente hasta ayer por la tarde del Cabildo, ahora venga a sembrar la duda entre que vamos a garantizar el agua de abasto a los ciudadanos y se la vamos a quitar al campo. Voy a leer el punto segundo del acuerdo. porque para aclarar dudas y para... es que dice, voto que sí, pero cuidado, cuidado nada. Punto segundo, instar al Consejo Insular de Aguas de Tenerife y a Baltén a que analicen e implementen todas las medidas potencialmente viables para garantizar el suministro de agua, tanto a la población como al sector agrícola. Asimismo, urgirles a desarrollar e implementar medidas preventivas para disminuir las pérdidas en la red, que es algo de lo que se ha hablado aquí esta mañana, y promover el uso eficiente y responsable del agua en coordinación, si es necesario, con otras administraciones, organismos y organizaciones. Es decir, lo que se está buscando es poder agilizar todas las medidas y todos los trámites para llevar a cabo todas las obras o medidas necesarias para implementar.
Escandalosas de agua de hasta un 60% en la red de distribución. Vamos a hacer una rondita rápida porque estamos sobre el tiempo. Tamara, declaración de emergencia hídrica, ¿sí o no?
Creo que sí, pero creo que en la línea que planteaba Pedro Martín esta mañana, creo que es lo más eficiente y creo que los agricultores lo van a agradecer porque, Jonathan, ese punto, con todo el cariño y el respeto, no dice nada, dice analizar. Analizar
y tomar
es analizar. Entonces, evidentemente aquí no estamos para analizar, porque sí hay que analizar con profundidad todos los temas que se debaten, pero cuando hay que tomar decisiones hay que hacerlo con la mayor celeridad. Y estamos en un momento que tenemos a los agricultores con el agua, nunca mejor dicho, al cuello, pero por déficit, no por, sí, por exceso, y hay que hacerlo de la manera más rápida. Él planteaba una cuestión que a mí me pareció muy interesante, y claro que sí, que ahí nos tendrán en una oposición constructiva para ayudar a solventar un problema que nos afecta a todos.
Jesús, declaración de emergencia hídrica, ¿sí o no?
Yo creo que sí, de hecho lo están haciendo también en otros cabildos y creo que la situación así lo requiere. Hay que tomar medidas contundentes, sobre todo esas pérdidas hay que evitarlas, y es verdad que en todo el archipiélago, en esa red tanto de abasto como de riego, en ambas, se pierde muchísima agua y eso es algo que no puede ser y perjudica pues tanto a los ciudadanos como también por supuesto a los agricultores para nuestro campo.
Esther.
Ah, sí, perdón, no te entendí que me estás llevando. A ver, sí, de acuerdo con la emergencia hídrica, aunque sí tengo que decir que tengo una sensación últimamente de que el concepto de emergencia está empezando a ser un concepto vacío de contenido, porque ya el hecho de declarar de emergencia por todo, cuando realmente no son causas sobrevenidas, cuando las pérdidas de la red en Tenerife no son de ahora ni de hace 4 años, sino hace muchísimos años, cuando además Tenerife no se ha dedicado a hacer una política de los temas de depuración y desalación, como se han hecho otras islas, pero además como se sabía que se tenía que hacer desde hace mucho tiempo, ahora para tomar las cosas como si fueran sobrevenidas no me parece razonable.
Sonsoles, una última opinión sobre esto.
Pues claro, emergencia hídrica, sí, hay que planificar y estudiar y tomar las decisiones que sean necesarias para evidentemente zanjar todas estas pérdidas de agua y que tanto las familias como los agricultores puedan tener toda el agua necesaria a su disposición.
Bueno, me he quedado con las ganas de preguntarle por el atentado contra las dunas de Maspaloma, de ese disparate para promocionar un concierto.
Un disparate.
Que incluyeron esa ahí 1.000 euros, escondieron 1.000 euros y la un gente disparate. Está con sachos y con palas ahí buscando en las dunas de Maspaloma. Bueno, Jonathan, Tamara, Jesús, Esther, Sonsoles, buena semana a todos.
Gracias. Igualmente, buena semana. Saludos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo. Así es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Ferminoro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Quieres hacerte un tratamiento médico estético, pero tienes dudas y miedos? Huyes de esas caras súper retocadas e inexpresivas. En Centro Dermoestético Las Canteras, la doctora Miriam Medina trabaja en la búsqueda de la armonía y elegancia, apostando por una medicina estética honesta y de resultados naturales, con la que verte y sentirte mejor sin transformarte. El 26 de febrero celebramos jornadas de puertas abiertas con valoración médica gratuita. Plantea tu caso y resuelve tus dudas. Pide cita ya, 922-26-9191.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Ópera de Tenerife, Rusalka, la enamorada sirenita de Dvorak, 5, 7 y 9 de marzo. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CPE y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Buena hora esta, 9:36 para darle la primera mordida a nuestro bocadillo de Montesano, elaborado con embutidos frescos, fresquísimos, recién elaborados en nuestra tierra, nuestra fábrica, en nuestra fábrica de Montesano. Cuando vayan a elegir, no lo olviden, Montesano, más cerca, más fresco.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí.
Hoy no puede estar con nosotros el doctor Mainar, le mandamos un abrazo, pero sí vamos a hablar de tecnología médica y lo vamos a hacer de la mano de Miguel Ángel Florido, que es responsable del proyecto Motiva, y también con Raúl Guerra, ingeniero industrial y doctor en Teleco. Raúl, buenos días.
Buenos días.
Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Pues precisamente terminamos la semana pasada nuestro espacio con el doctor Mainar hablando de la importancia que puede tener incorporar la inteligencia artificial en todos los ámbitos, ¿no? Porque también me imagino que en el tecnológico puede ser una ayuda importante, pero especialmente esto lo estábamos hablando en el caso de los diagnósticos, Raúl.
Sí, bueno, sin duda la inteligencia artificial tiene muchísima utilidad. También hoy en día está como muy de moda, ¿no? Pero realmente la inteligencia artificial no es más que una herramienta que nos permite sacar información de datos que ya están ahí. Entonces nos da capacidad para usar de forma más eficiente los datos y la realidad es que ahora mismo datos cada vez hay más. De ahí la importancia de la inteligencia artificial, ¿no?
Miguel Ángel.
Sí, efectivamente, como decía el compañero, la inteligencia artificial, aparte de que está de moda ahora y se ha, digamos, utilizado de forma muy común, es tecnología que existe realmente de hace tiempo, pero que efectivamente en la medicina puede ayudar gracias a la capacidad de cómputo que existe, que hace que los algoritmos puedan correr de forma más rápida, pues para hacer diagnósticos de soporte y ayudar al especialista.
¿Cómo vamos, Raúl, de tecnología aplicada a la medicina? ¿Qué nos queda para, digamos, avanzar todavía un poquito más?
La realidad es que ahí hay un recorrido enorme, ¿no? Porque por varios motivos. En principio es una ciencia, un campo en el que, como comentaba, hay muchísimos datos que apenas se aprovechan, ¿no? O que se podrían aprovechar mucho más. Por ejemplo, nosotros trabajamos con imágenes de escáner médico, que al final es una imagen súper detallada del cuerpo humano. Entonces, ahí hay muchísima información que actualmente simplemente un radiólogo, un especialista, lo visualiza y saca, digamos, conclusiones, ¿no? Pero se puede cuantificar, comparar, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, porque comparado con otras áreas, está muy por detrás, principalmente porque la regulación es mucho más estricta, es mucho más lenta, porque trabajamos con personas al fin y al cabo, ¿no? Y un fallo, pues, puede ocasionar daños terribles, pero la realidad es que con respecto a otras áreas de conocimiento, el uso de las tecnologías va bastante por detrás, por lo menos en lo que inteligencia artificial y análisis de datos respecta, ¿no?
Hay un desafío bonito que también lo comentaba Mainar el lunes pasado, que es el problema que tenemos que sobre todo en la gente mayor, cada vez se le van prescribiendo más fármacos, y algunos desgraciadamente lo que hacen es curar los efectos secundarios de otros, ¿no? Además de las interacciones. Y esto muchas veces al médico de familia, que tiene apenas 5 minutitos para atender al paciente, pues le cuesta verlo. Y decíamos, ¿por qué no una inteligencia artificial aplicada a esto para que cuando haya alguna interacción entre fármacos o veamos que se están acumulando innecesariamente los fármacos, pues se meta ahí toda la pauta de medicación y se concluya o que la inteligencia artificial te diga lo que está mal y lo que hay que cambiar, Raúl, ¿no?
Sí, sí, correcto. Eso es un ejemplo de aplicación. Vamos, perfecto. Ahí lo que ocurre es que para poder hacer eso hay que tener una serie de cosas. Desde el punto de vista técnico es muy sencillo, ¿no? Se podría hacer, no habría problema. Luego entran en juego una serie de complicaciones adicionales que es lo que hace que sea lento el desarrollo. Por ejemplo, para poder hacer eso, pues esa herramienta tendría que tener acceso a los datos del paciente, no solo a los de esa consulta o ese médico en particular, sino a todo su historial, con lo cual tendría que estar centralizado y eso actualmente no ocurre. Y aparte, tendría que cumplirse los requisitos de seguridad, de todo este tipo de normativas, que se puede hacer, no hay ningún problema, pero desde luego rápido no es.
Ya. Miguel Ángel, efectivamente, esto lleva mucho trabajo, ¿no?
Sí, la tecnología médica tiene una gran ventaja, que es que ayuda al especialista para ayudar al enfermo, que es el objetivo final, pero luego, precisamente, al tratarse de herramientas que se usan con el enfermo, deben pasar una serie de regulaciones y normativas para garantizar la seguridad de su uso, y es un poco lo que comentaba Raúl, ¿no? Es decir, si tenemos técnicamente una posibilidad de resolver un problema, no significa que lo podamos llevar directamente a aplicación al enfermo, sino que debe pasar una serie de controles para garantizar, una, la protección de los datos propios del enfermo y, dos, que la aplicación de la tecnología no perjudica al enfermo o puede crear algún inconveniente, ¿no?
Incluso, no sé si lo que voy a decir lo comparten, pero incluso que esté al alcance de cualquiera, que no haga falta pasar por el médico, sino que uno pueda, digamos, meter todos los fármacos que está tomando y si tiene que saltar alguna alarma, que salte y después ya uno se lo consulta al médico, ¿no?
Bueno, no sé si ¿sí? ¿Hablas tú, Raúl? ¿Hablo yo?
Venga, comenta, adelante.
Sí, bueno, es decir, eso tiene cierto peligro, Mayer, es decir, que la gente se... Porque de alguna manera eso, lo que cambia es el formato, pero la persona se está como automedicando, ¿vale? Entiéndeme la expresión, es decir, todo lo que sea regular la medicación que lleva una persona tiene que estar supervisado siempre por un especialista. Esa autorregulación, utilizando tecnología que cataliza ese proceso, es decir, que lo hace más rápido, que evita que esa persona tenga que ir al especialista para que le confirme que efectivamente esa autorregulación es correcta y que no le va a afectar, hay que gestionarla. Es decir, eso debe pasar medio por un filtro de un especialista humano, que es el que supervisa, es el que dice que efectivamente es correcto, clínicamente hablando, y luego puede llegar al ciudadano o al enfermo sin tener que ir físicamente al médico, ¿no? Mm. En ese sentido, yo creo que sí es factible. Lo que pasa es que hay que crear la cultura ahí, la cultura de uso del médico, de efectivamente tener la capacidad de gestión de esos datos para que le llegue al enfermo, y la capacidad o cultura de uso del enfermo de saber manejar esa tecnología, sabiendo que por detrás está su especialista comprobando que la tecnología efectivamente ha hecho las cosas bien.
No. Hombre, hay una cosa, digamos, parecida, ¿no? No es exactamente igual, pero parecida, que ha traído, que trajo Internet, ¿no? Que la gente antes de ir al médico, pues pusiera allí sus síntomas, lo que estaba sintiendo o el tratamiento para una determinada enfermedad. Y muchas veces la gente cuando acude al médico, pues ya va con la elección aprendida y sabe hasta el fármaco que pueden recetarle, ¿no? Que bueno, que a algunos médicos esto les sienta mal, pero yo creo que no está mal ir informado a la consulta, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, Miguel Ángel?
Sí, sí, tienes razón. Es decir, todo lo que sea conocimiento del enfermo de su enfermedad, y al final el enfermo, como dice el profesor, somos el 100% de la población, es bueno. Es decir, todo el conocimiento que nosotros sepamos de nuestra enfermedad, qué terapias puede haber para nuestra enfermedad, cómo podemos utilizar distintas tecnologías para ayudarnos a nuestra enfermedad, es siempre bueno. Por tanto, Internet es bueno. Pero claro, eso con un buen uso de esa información. Si esa información se usa mal, pues puede pasar que esa persona diga, va, pues no voy a ir al médico porque aquí en el artículo este de Internet dice que una persona tenía justo lo que tengo yo y hizo esto. Y eso puede ocasionar un problema. Por eso al especialista en general, pues no creo que no le disguste que la persona venga informada, o si nada, eso lo ayuda, porque le ayuda a explicarle a su enfermo qué es lo que tiene que hacer. Pero sí, cuando ve que la persona navega en muchos datos que realmente no son información, se complica las cosas. Y ahí la inteligencia artificial se puede ayudar, porque precisamente la inteligencia artificial entrenada por ese especialista sí puede regular esa conversión de datos que recibe de Internet versus información, que es lo que realmente es útil.
No. Oye, Raúl, ¿en qué proyecto están ahora?
Nosotros ahora mismo, bueno, el proyecto nuestro es específicamente para eso que comenta el compañero, ¿no? Convertir datos en información, en este caso datos que provienen de imágenes médicas, ¿no? De escáner. La información que sacamos nosotros es para facilitar la personalización del tratamiento de enfermos que tienen cáncer, básicamente, ¿no? Uh-huh. Tanto el tratamiento oncológico en sí mismo como el tratamiento nutricional. Uh-huh. En resumidas cuentas, es un software que usa inteligencia artificial, analiza las imágenes, identifica los tejidos de interés y luego de cada uno de ellos pues tiene la capacidad de cuantificar cuánto hay de cada uno, la radiodensidad, etcétera, y esa información es la que necesita el especialista pues para pautar los tratamientos.
Bueno. Oye, enhorabuena, por cierto, a los dos por las distinciones que han conseguido y en particular también a Raúl por esta empresa que ya ven ustedes qué nivel tecnológico tiene y qué cuestiones pues muy, muy positivas para el desarrollo de la medicina nos pueden aportar. Así que ánimo en sus iniciativas y gracias por compartirla con la audiencia de la cadena COPE. Raúl, un abrazo fuerte y felicidades, ¿eh?
Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.
Enhorabuena a ti también, Miguel Ángel. Un abrazo fuerte.
Gracias. Un abrazo fuerte. Gracias.
Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Winter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Winter, volamos por ti.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Respuesta masiva, la de la isla de Tenerife, de apoyo al sector primario. Unas 5.000 personas salieron, 70 tractores, ganado también estuvo en las calles de Santa Cruz de Tenerife. Uno de los gritos de guerra era el de Romeo, pedía agua para los agricultores en estos términos.
¿Decir algo para el tema del agua?
A mi hermano, que es el que entiende de eso, el tema del agua. Que se ponga de acuerdo el cabildo, el gobierno canario y el gobierno estatal y que arreglen ya la ampliación de la depuradora, la desaladora, mejor dicho, de Santa Cruz. Que se den de Pamplina, que metan mano, que hagan la desaladora, la ampliación, que necesitamos agua para lavarnos la cara y para regar nuestros campos, para producir la verdura y la fruta que necesita nuestra población.
Y menos hoteles, menos piscinas, menos spas. Y menos turistas, para que tengamos agua todos.
Y menos pérdidas en redes, porque están perdiendo en redes más que lo que están desalando.
¿Te das cuenta? Gracias, niño.
Menos pérdidas en redes. Fíjense que esta mañana el que fue presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, que ahora es líder de la oposición del Partido Socialista, nos dijo que hay municipios donde las pérdidas de agua en la distribución es del 60%. Bueno, ahora el debate está en si declaración de emergencia hídrica o no, o declaración de obras de emergencia para echar una mano con la situación de la sequía. Vamos a escuchar a Rosa Dávila, que esta es la propuesta que hace Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife.
Estamos probablemente ante el invierno más seco y más cálido de la serie histórica y lo que tenemos es una reducción de casi un 40% adicional respecto al año pasado, que ya era un verano o con unas reservas hídricas muy bajas con respecto al año pasado.
Estamos todavía a 26 de febrero, ¿eh? Y ya estamos con problemas de agua, imagínense ustedes cuando lleguemos al verano. Bueno, como les decía, el líder de la oposición en el Cabildo, Pedro Martín, que también es senador por la isla de Tenerife, está en contra de la declaración de emergencia hídrica. Es lo que dice que lo que hay que hacer es declarar una serie de obras de emergencia para que se pueda dar solución, por ejemplo, a las pérdidas de la red de distribución.
Nosotros vamos a apoyar cualquier medida que plantee el Cabildo de Tenerife y la señora Rosa Dávila va a contar con nuestro apoyo. Ahora lo que estamos diciendo es, no es necesario, probablemente no sea necesario la declaración de emergencia hídrica, que puede generar algunos problemas, declaremos de emergencia las obras del campo y meterle mano ahí directamente, sin más líos, porque es más rápido y porque evita luego malas interpretaciones de que algunos quieran utilizar la emergencia hídrica para poder derivar agua quitándola del campo. Por lo tanto, si la emergencia hídrica fuera para el campo, yo diría perfecto, pero tengo mis dudas en este caso.
Bueno, lo cierto es que es bueno que alguien desde el Cabildo de Tenerife nos explique con detalle qué supone la declaración de emergencia hídrica, porque se dice, no, con la declaración de emergencia hídrica se da prioridad a la red de abasto. Vale, bien, pero ¿y eso qué supone pensando en los agricultores y los ganaderos? Porque si le quitas el agua a los agricultores y a los ganaderos, en el caso de los ganaderos, como hablábamos esta mañana con José Manuel, se le mueren los animales. Y en el caso de la agricultura, pues no se puede primero plantar si no tienes la seguridad del agua. O si ya lo tienes plantado, se te muere todo. Pues esto es importante que se aclare, y de ahí pues la distinción entre si hay que ir a una declaración de emergencia hídrica o a declarar determinadas obras de emergencia. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Bueno, hoy en Gran Canaria, desde luego, pondremos el foco, Santi, en el atentado ambiental contra las dunas de Maspalomas, que, por cierto, no sé si tú tienes la información, pero hasta ahora de la mañana sabemos si se encontraron los 1,000 euros o no.
Pues Mayer, de verdad, espero que sí, como hemos comentado esta mañana, para que no haya ningún insensato más que se ponga a buscar el famoso maletín. Vamos a intentar buscar soluciones, poner más vigilancia, cobrar entrada por acceder a algunos espacios de esta importante reserva natural de Gran Canaria. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo trataremos con un geógrafo investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Levi García. Estaremos también pendientes de la isleta, porque hoy, 26 de febrero, es el Día de la Isleta. Se conmemora desde 2008 y se eligió esta jornada porque precisamente fue un 26 de febrero cuando hace ya muchísimo tiempo, en 1883, se puso la primera piedra de lo que hoy es el Puerto de la Luz y de Las Palmas, que a la postre fue lo que hizo nacer al resto del barrio. Y hablaremos también con los responsables del Instituto Diocesano del Pilar, porque sus estudiantes han diseñado de nuevo una campaña publicitaria para animar a la gente que done, porque ya sabes que hay problemas precisamente de la reserva de sangre en Canarias. Pues eso es de lo que se trata esa campaña de publicidad que se ha puesto en marcha por parte de los estudiantes de este instituto.
Vamos también con nuestro compañero Jaime Pucho en Lanzarote. Jaime, ¿de qué nos hablas hoy? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días. Vamos a hablar con Isidro Domingo Pérez, que es el ganador del primer premio Talento Sostenible, que promueve la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa y Líneas Romeros. 5.500 euros que se lleva por un proyecto denominado La Tunera, un recurso con futuro. Se trata de proyectos empresariales que tienen que ver con el desarrollo sostenible, pero también con una visión empresarial sostenible y, valga la redundancia, en el tiempo. Y hablaremos con Daniel Medina, que es teniente de alcalde de Yaiza y que, además de esto, en sus ratos libres está hasta el gorro de que no le arreglen la carretera de los Hervideros. Me imagino que medio archipiélago sabrá que allí hace como 3 años por ahí un socavón provocado por la erosión del mar, y que esa mítica carretera de ese paisaje inigualable de los Hervideros en Lanzarote, pues lleva desde entonces cerrada. Y ahí seguimos. Y en Yaiza dicen, ¿qué hay de lo mío, no? ¿Qué pasa? ¿Cuándo me van a tapar el agujero? Bueno, y además hablaremos con Pablo Carreiro, que es un escritor y ha presentado su nuevo cómic, Chico, lo que me gusta del verano, cuya acción transcurre en Lanzarote y que está causando furor dentro de su sector. Bueno, pues todo ello dentro de un ratito y ya sin parar hasta las 12.
Muy bien. De Lanzarote saltamos a la isla de Tenerife. Vamos a saludar a nuestro compañero Guillermo García, que está muy bien en Santiago del Teide.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días. Pues no sé si lo escuchas de fondo, pero es que estamos aquí, Jorge Medina y yo, haciendo una clase de spinning en el complejo deportivo Pancracio Soca de Santiago del Teide, que cumple 20 añitos, y con ese motivo nos hemos venido hasta aquí, hasta este... Yo creo, y mira que he visto muchos en toda Canarias, en mi trayectoria deportiva, Mayer, pero es uno de los complejos deportivos más espectaculares que hay en las 8 islas, te lo digo sinceramente. Cumple 20 años, por eso nos hemos venido aquí hoy, pero tenemos muchos temas de actualidad. Por ejemplo, vamos a hablar del hotel de Granadilla, y ya sabes esa decisión de la cual has hablado tú también en COPE Canarias. Te cuento una última hora. Teníamos previsto hablar con la alcaldesa Jennifer Miranda, pero nos han contado desde el ayuntamiento que han convocado una reunión de urgencia con los servicios jurídicos para hablar de este tema, y bueno, por lo menos vamos a hablar con el portavoz del Grupo Socialista, que nos va un poco a poner la pista sobre la posición del Ayuntamiento Granadillero sobre todo este asunto. También con Ángela Delgado, la presidenta de Asagua, sobre la resaca un poco de la manifestación en Santa Cruz de Tenerife el sábado, y de qué esperan de, bueno, primero de la emergencia hídrica y después también de la reunión que te comentaba esta mañana ahí de ministros hoy de Agricultura en Bruselas. Estaremos también con el alcalde de este municipio, con Emilio Navarro, y hablaremos en un amplio detalle de los 20 años de historia de este complejo deportivo Pancraso Socas.
Dile a Jorge que no le dé muy fuerte a la bicicleta estática, porque conociendo la fuerza que tiene Jorge,
hombre,
sale rodando la bicicleta estática, fíjate lo que te digo.
Ahora está cogiendo fuerzas también con los humos que nos han puesto por aquí, pero sí, se escuchará de fondo. 1.300 usuarios tiene este complejo y está, bueno, a tope aquí la gente sudando, Maya.
Y se oye de fondo. Bueno, pues nada, el programa y al mismo tiempo puedes hacer un poquito de ejercicio, no está mal la combinación.
Aprovecharemos.
No te asfixies, adiós. Nuestro compañero Marcelo Cordobés y también Alberto Díaz han estado en los mandos técnicos de este programa, acompañados de Miriam Guimera en labores de producción. Que tenga un feliz lunes, que tenga una feliz semana y que siga en la mejor compañía, la de la cadena COPE. Hasta mañana.